12, 11, 10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running.
En Canarias Radio La Autonómica, Galaxias y Centellas. Juan José Martín.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a tu programa de ciencia y tecnología en la Radio Autonómica de Canarias. Como cada semana te hemos preparado un menú con un montón de contenidos que harán las delicias de los más curiosos de la casa. Como siempre te recuerdo las vías de contacto de comunicación que siempre tienes abiertas de par en par para que nos cuentes lo que quieras, no solo para participar en concursos, que también, sino para comentarnos secciones nuevas que quieres incluir o te gustaría que incluyéramos, invitados a entrevistar, temas a tratar, críticas, lo que quieras, al correo electrónico oyentes@galaxiasycentellas.com. oyentes@galaxiasycentellas.com. También te puedes hacer oír a través de las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter, en facebook.com/galaxiasycentellas y en Twitter @galaxiasradio. Hoy comenzaremos hablándoles del Sol, porque la semana pasada supimos que por fin el telescopio solar europeo será una realidad y que se construirá en Canarias. Pronto el mayor telescopio solar del mundo se comenzará a construir en las islas y podrá observar el Sol como nunca antes ningún telescopio lo había hecho. Luego abriremos nuestra sección de historia de la ciencia. Hoy toca la segunda parte del gran viaje del geólogo Bob Brooks y el naturalista Christian Smith. También hoy conoceremos quién será el ganador o ganadora de ese magnífico libro sobre imágenes de la historia de Canarias. Y lanzaremos una nueva pregunta. En juego, otro libro. Después regresaremos a la astronomía para hablarles de galaxias. Esas gigantescas estructuras que contienen millones de estrellas y planetas han sido las protagonistas de un congreso que se está celebrando en Toledo y que ha sido coordinado por el Instituto de Astrofísica de Canarias y que también servirá para o como colofón a la Red Europea de Formación e Investigación DAGAL, un proyecto que hemos seguido muy, muy de cerca en este programa. Y por último, no abandonamos el cielo porque será el turno de abrir nuestra cúpula y observar el cielo con nuestro astrónomo de referencia, Oswaldo González. Hoy les hablaremos de Júpiter y del cielo que podremos ver en esta Semana Santa. Y porque sin ciencia no hay futuro, arranca Galaxias y Centellas.
Galaxias y Centellas. Sumérgete en la red y conócenos mejor. www.galaxiasycentellas.com.
La semana pasada se anunció oficialmente que pronto, muy pronto, el telescopio solar europeo, que será el mayor del mundo, se construirá en Canarias. Este proyecto, coordinado por el Instituto de Astrofísica de Canarias, podrá observar el Sol con una precisión sin precedentes. Manuel Collados es investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias y es coordinador de este proyecto. Buenas tardes.
Hola,
Manuel.
Buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros.
Gracias a
vosotros. Y en primer lugar, enhorabuena.
Muchas gracias.
Porque ha sido un trabajo arduo de muchos años de pico y pala, de lluvia fina, para conseguir que por fin Europa diga que sí. Pero ¿a qué ha dicho que sí la semana pasada en Holanda? ¿Qué dijo?
La semana pasada se hizo un evento en Ámsterdam en el que se hizo público el conjunto de proyectos de en todas las ramas de investigación que se consideran prioritarios a nivel europeo. Eso significa que los diferentes países han puesto de acuerdo entre todas las propuestas que se recibieron sobre cuáles eran los proyectos que merecían ser apoyados para, en un plazo más o menos cercano de N años, poder ser llevados a cabo y ser construidos. Y uno de ellos, afortunadamente, fue el telescopio solar europeo por el que hemos estado batallando durante muchos años.
Eso significa que ahora sí que sí, que se va a construir, que hay un compromiso formal para que sea así.
Sí, en principio sí. Lo que pasa es que ahora entramos en la batalla de discutir con cada uno de los países quién pone qué, cuánto pone, en qué periodo de tiempo, y esa batalla pues tampoco será fácil. Pero desde luego, desde el momento, bajo mi punto de vista, desde el momento ya nos han considerado proyecto importante y prioritario. Eso significa que de alguna manera ese apoyo está implícito y ahora lo que hay que poner es, de acuerdo a las partes, es en el cómo. Claro. Como nuestros políticos, de alguna manera. Ahora se tienen que poner de acuerdo.
Y también muchos proyectos se habrán quedado fuera. O sea, que teníamos que estar ahí sí o sí.
Sí, se presentaron en esta convocatoria. La anterior fue de finales de la década pasada. En el 2010 fue la última actualización. Ahora se ha hecho una nueva actualización. Se presentaron ahora 22 proyectos para ser candidatos. Y de esos 22, 6 fueron aprobados.
No está nada mal. ¿Y cuándo comenzó a rodar este proyecto? ¿Cuándo fue la primera vez que oíste hablar de esto del telescopio solar europeo y que había que hacer uno grande?
Esto se fraguó hace ya 10 años, en el 2006, en una reunión de los físicos solares europeos, planeteando el futuro, porque estas cosas, como estamos viendo, no se pueden realizar de un año para otro. Dijimos, hay que empezar a planear el futuro. Los telescopios que tenemos actualmente en funcionamiento en los dos observatorios del Rock y del Teide, hay algunos que son ya de los años 80, otros vienen de los años 90, ya tienen sus añitos y hay que empezar a pensar en el futuro. Y fue en ese momento cuando dijimos, vamos a formar una organización y vamos a ver cuáles son los pasos que necesitamos dar para en un futuro más o menos cercano tengamos una infraestructura ya a nivel europeo, porque ya no son ya la financiación necesaria para construir un telescopio de esta categoría, ya un solo país no puede llevarlo a cabo. Entonces empezamos a discutir y ver cuáles sean los pasos necesarios para hacer eso. Entonces solicitamos fondos a Europa, en el 2008 nos dieron fondos, hicimos el diseño conceptual del telescopio, luego hicimos otro, conseguimos más fondos también de Europa, conseguimos también fondos de aquí y de allá y hasta hoy.
¿Y cómo será ese telescopio? Es que un esquema, una ficha técnica de cómo será este telescopio, no solo la parte estética, que hemos visto alguna infografía, alguna simulación, sino los aspectos más importantes.
La primera característica que yo diría para aquellos que están acostumbrados a ver telescopios es que el telescopio tiene un aspecto más bien como un telescopio nocturno. Normalmente estamos acostumbrados a ver telescopios solares que son armatostes, como submarinos. Sí. Es un telescopio que como GTC o cualquiera de los telescopios nocturnos de los dos observatorios, con una estructura abierta. Tiene quizá la característica que no es a la que no estamos acostumbrados, de que no va a tener cúpula. Va a tener como una carpa que va a tapar el telescopio por la noche o cuando haga mal tiempo.
Como el Gregor, que está en Nisaña.
Como el Gregor, efectivamente. Entonces, para las observaciones normales, esta carpa se abrirá completamente, de tal manera que el viento pasará a través del telescopio y eso es bueno para las observaciones. Y eso es un aspecto muy novedoso en cuanto a observaciones solares. Y Gregor, que está en funcionamiento, es como, digamos, se podría considerar como un prototipo a ver qué tal funciona esa forma de hacer telescopios solares. Y estamos muy contentos de funcionar. Y cómo funciona.
También en forma de torre, no pueden ser por las turbulencias, digo que deben ser elevados los telescopios.
Sí, los telescopios solares tienen que estar en edificios elevados porque a medida que el sol va subiendo desde el horizonte, el suelo se va calentando y se va produciendo turbulencia. Alrededor del suelo la turbulencia es muy mala para el astrónomo, entonces cuanto más lejos estemos del suelo, mejor. Entonces,
¿Qué altura va a tener?
40 metros.
¿40 metros de altura?
40 metros, sí.
Eso, por ejemplo, ¿el Gregor qué altura tiene?
15, bueno, 20. Pues,
bastante más grande.
Sí, sí, bastante más grande. Y lo notamos, ¿eh? La distancia a la que está Gregor del suelo, ya notamos que la turbulencia del suelo nos gustaría que estuviera un poquito más alto.
Un poco más alto.
Sí.
Bueno, 40 metros ya está bien, ¿no?
Sí, 40 metros está bien.
Y tendrá el espejo primario, que ya hablaremos ahora de cuánto va a medir, en la parte de arriba. Y luego mandará la luz hacia abajo,
donde a todos los instrumentos. Los instrumentos no estarán arriba de la torre, por supuesto, sino que estarán a nivel del suelo, estarán fijos. Y ahí quizás lo novedoso que tiene el telescopio es que va a tener una serie de instrumentos que se van a operar todos simultáneamente. Queremos obtener información del Sol, como diríamos, en tres dimensiones, en diferentes capas, y para eso tenemos que tener todos los instrumentos funcionando al mismo tiempo. Entonces, una de las novedades que va a tener el telescopio es todo ese conjunto de instrumentos, que no son poco, van a ser alrededor de 10, 12 canales, todos ellos operativos simultáneamente.
Me imagino que uno de los grandes problemas de los telescopios solares es el calor que va acumulando, porque evidentemente es como un espejo que está enfocando al sol y eso se usa para generar energía en otro sitio.
Sí, podemos cocinar allí con la luz concentrada. Sí.
¿Qué hacen para que no se funda todo eso?
Ah, eso es uno de los grandes problemas y todas las superficies del telescopio pues tienen que estar enfriadas. Normalmente están enfriadas con líquido y también con chorros de aire por detrás, los espejos. Todas las partes mecánicas tienen que estar tapadas adecuadamente para que la luz del sol se refleje y no se caliente, pero efectivamente el problema térmico es uno de los grandes problemas técnicos que hay que resolver con el telescopio. No es que sea un como diría yo, imposible, pero sí que hay que llevar muchísimo cuidado en el diseño para que toda la turbulencia que se puede generar en cualquier parte por los calentamientos producidos por la luz del sol no sean no degraden la imagen.
Una de las cosas que define la calidad de un telescopio científicamente es el diámetro de su espejo. El Gran Telescopio Canarias tiene un diámetro de 10 metros, enorme. El Gregor del que hablábamos tiene 1.5, si no me equivoco.
Correcto.
¿Qué espejo tendrá? ¿Qué diámetro de espejo tendrá?
4 metros.
¿4 metros?
Digamos, bajo los estándares nocturnos es un telescopio modesto. El GTC tiene 10 metros. Pero para la solar, 4 metros es mucho. Los telescopios actuales, el más grande es 1 metro, 1.5 metros, el de Gregor, que es el telescopio europeo más grande y el segundo o el tercero más grande del mundo. El resto tienen 1 metro, 70 centímetros. O sea que el paso de telescopios de 1 metro a 4 metros significa para nosotros un cambio sustancial.
Y lo importante
que tiene los espejos nos determinan dos cosas: uno, la cantidad de luz que recogen, cuanto más grande recogen más luz, tenemos más problemas térmicos,
claro.
Y por otra parte, la capacidad de poder ver detalles también aumenta. Cuanto más grande es el espejo, mejor vamos a ver todos los detalles finos que ocurren en el sol, y eso es justamente la motivación principal del telescopio. No es recoger más luz, que siempre nos viene bien en cualquiera de los casos, sino el poder ver detalles cada vez más finos sobre la superficie.
¿Y qué cosas se podrán observar con el telescopio solar europeo, que ahora está un poco al límite con el Gregor, con los que tienen ahora en funcionamiento?
Podríamos decir que el núcleo de la razón de ser del telescopio es queremos entender cómo se produce la liberación de energía que viene del campo magnético en el Sol, por ejemplo. Todos sabemos que en el Sol se producen llamaradas, que esas llamaradas emiten radiación y emiten partículas. Sabemos también cuáles son las consecuencias de esas partículas cuando llegan aquí a la Tierra. Se producen las auroras boreales, también nos dicen hay problemas con las comunicaciones, que todo eso es producido por el Sol. Entonces, el origen de por qué se producen esas llamaradas, tenemos idea, pero no lo podemos ver con todo el detalle. Y aunque son llamaradas que se producen en grandes extensiones, el origen último de esa emisión de partículas y de energía está en los detalles finos. Necesitamos telescopios más potentes, como el telescopio solar europeo, para poder entender cómo se produce esa liberación de energía. Sabemos que existen campos magnéticos. Los campos magnéticos, como cualquier cosa, necesitan una energía para producirse, como la energía eléctrica aquí para alimentar todos los aparatos. Pues ese campo magnético saca su energía de alguna parte, que la saca del propio Sol, y luego se la devuelve otra vez al Sol. ¿Cómo se la devuelve para producir esas llamaradas? Es lo que queremos estudiar con él.
Hablamos, si no me equivoco, de resolución de kilómetros ya.
20 kilómetros.
20 kilómetros.
30 kilómetros, sí.
En un objeto que es muy, muy, muy grande, o sea que...
Un millón y medio de kilómetros tiene el Sol de diámetro. Claro. O sea, vemos detalles, queremos ver detalles muy, muy, muy pequeñitos, muy pequeñitos.
Muy pequeñitos. Y esa será una de las principales preguntas que quieren responder con este telescopio. Todo lo tiene que ver con el magnetismo solar.
Sí. Luego ya hay, digamos, cosas que son más específicas de investigación, cómo se aparecen las manchas solares, cómo desaparecen, cómo interaccionan unas manchas solares con otras. Pero eso, digamos, ya es menos llamativo para el público en general, sino es más científico. El aspecto, digamos, que más puede interaccionar con la Tierra en sí mismo son las llamaradas, pero todo subyace en la energía magnética y cómo interacciona esa energía magnética con el plasma, de la atmósfera solar.
Claro. Hay muchas personas que piensan, bueno, ¿y para qué estudiar el Sol? Es más interesante estudiar las estrellas, son más bonitas, más románticas. Bueno, pero hay que recordar que el Sol es una estrella.
Claro,
y
claro.
Es más, para los astrofísicos es una gran oportunidad tener una estrella tan cerca.
Efectivamente. Nosotros sabemos que en otras estrellas existen también campos magnéticos. El Sol tiene un ciclo de actividad en el que hay momentos en los que tienen más campos magnéticos o más actividad magnética y hay momentos en los que tiene menos. Sabemos que otras estrellas también pasan por los mismos ciclos. Sabemos que también hay otras estrellas que también emiten la llamarada. Entonces, la única forma de poder entender esos fenómenos en otras estrellas es aprovechando que tenemos aquí el Sol. De lo contrario,
claro.
Si ya nos quejamos que no podemos entender el Sol con lo cerca que lo tenemos y con los instrumentos actuales, pues en las estrellas es mucho más difícil todavía de obtener esa información. Entonces, la mejor forma de entender cómo se comportan las estrellas y su relación con el campo magnético es, desde luego, es estudiándolo.
Es la estrella modelo que tenemos.
Efectivamente.
¿Se sabe ya cuándo, más o menos, se van a comenzar a poner la primera piedra de este telescopio o no se sabe eso?
Bueno, eso está difícil porque depende un poquito de las negociaciones con los diferentes gobiernos. Pero vamos, nuestro plan y nuestra planificación es terminar ya con el diseño y tener ya el diseño detallado que nosotros llamamos ya a nivel de aquí va este tornillo, ya aquí va esta tuerca.
Sí, sí.
Pues de aquí a unos 4 años aproximadamente e iniciar la construcción entonces alrededor de 2020, 2021, 2019, por esas fechas más o menos.
Y es una obra larga,
4 o 5 años.
Cuatro o cinco años.
Sí. digamos que el telescopio estaría operativo llave en mano, según nuestras previsiones, allá por el año 2025, 24, 26, sí. a mediados de la próxima.
Tendremos década. Mucho tiempo de hablar del telescopio solar europeo. También es cierto que a medida que avanza el tiempo, la tecnología va avanzando y se va incorporando, ¿no?, toda esa tecnología a otro aspecto del telescopio que es, si acaso, tan importante como el espejo, que son los ojos, o sea, son los instrumentos que va a llevar. ¿El telescopio cómo verá el Sol? ¿En qué lo verá? ¿En infrarrojo, en visible, en ultravioleta o en todos a la vez? ¿En qué...?
El telescopio principal, el ultravioleta, no se accede desde el espacio, es una radiación que no llega al suelo, la atmósfera afortunadamente no la filtra, es una radiación que es muy energética, y el telescopio se centrará esencialmente en lo que es en el visible y en el infrarrojo cercano, hasta alrededor de 2 micras en longitud de onda. Y eso nos permitirá, la ventaja que tiene eso es, cada una de las regiones espectrales de la zona en que cada uno de los colores tiene una ventaja. El visible es mejor, por ejemplo, para poder ver los detalles pequeños. Sin embargo, el infrarrojo es muy bueno para detectar los campos magnéticos. De ahí la razón de que tengamos muchos instrumentos simultáneamente operando. Uno nos dará la información sobre el campo magnético, otro nos dará la información sobre los detalles finos, uno nos dará la información sobre qué es lo que pasa en las capas más profundas, otro nos dará la información sobre lo que pasa en las capas más altas. Entonces, todo eso conjunto es lo que nos dará la información en tres dimensiones del Sol.
Estamos hablando, Manuel, de instrumentos que no vamos a leer hoy y lo compramos. O sea, que hay que fabricarlo expresamente para eso. Los equipos también que están encargados de fabricar los instrumentos también están comenzando ya a trabajar, o por lo menos darle vueltas ya a ver cómo van a hacer todo eso.
Sí, bueno, llevamos desde 2008 dándole vueltas a esto.
¿A los instrumentos también?
A todo. O sea, el diseño del telescopio, aunque hablamos de diseño del telescopio, no solamente se reduce al telescopio en sí mismo, sino todo al telescopio, a toda la óptica que lleva la luz hasta los instrumentos. Los instrumentos en sí mismo, los telescopios solares tienen un aspecto muy importante, y es que tienen nuevamente espejos que son deformables, cuya forma no es fija, y justamente tenemos espejos deformables para compensar de esa turbulencia que nunca, siempre existirá una pequeña turbulencia residual que hace que degrada un poquito la calidad de la imagen. Entonces tenemos espejos deformables que se adaptan a la degradación instantánea que tienen en cada momento la imagen para corregirla. De tal manera que la imagen en tiempo real que nosotros veamos del Sol sea lo más perfecta posible. Entonces, toda esa óptica y todos los instrumentos y toda la parte térmica, todo eso se ha llevado desde el principio, lo hemos llevado estudiando. O sea, no hemos estudiado un aspecto y vamos a dejar otra parte para el futuro. Todo va es un único sistema, el que desde que entra la luz llega al espejo primario hasta que llega al último detector del último instrumento. Todo hay que estudiarlo conjuntamente.
¿Y cuál será la aportación española, canaria, no sé cómo definirla? Muchos países están aquí aportando y no sé si ya la aportación española está cerrada o hay que negociar también.
Bueno, hay que negociarla, el ministro. Pero hasta ahora, desde luego, en España y en particular el IAC ha sido la institución coordinadora del proyecto, lo cual significa que hay que decidir lo que hay que hacer, hay que repartir el trabajo, hay que controlar qué es lo que hace quién, y que eso que hace no es de manera independiente, sino que encaja con todas las demás piezas, y esa labor ya de por sí es fundamental para garantizar que el proyecto se lleva por buen camino. Y aparte de esa labor coordinadora, nosotros en el IAC hemos hecho, por ejemplo, el diseño óptico del telescopio, estamos estudiando toda la parte mecánica, estamos directamente involucrados en algunos de los instrumentos. O sea, tenemos nuestra parte ya específica, como si fuéramos ya no los coordinadores, sino un socio normal, en el que nos centramos ya en un aspecto en particular que nos interesa. El diseño óptico, uno de los espectrógrafos, y lo que nosotros llamamos la polarimetría, que es la forma de medir el campo magnético, que es crucial para el telescopio, porque es una de las razones de ser de para las buenas prestaciones del telescopio, el cómo medir el campo magnético. Eso lo estamos definiendo también nosotros.
En la infografía que han publicado en la nota de prensa, cuando se anunció esta gran noticia, se veía que el escenario era Tenerife, se veía la montaña de Guajara detrás, pero eso no significa que se vaya a construir en Tenerife. Tenemos La Palma o Tenerife, eso seguro, pero aún no se ha elegido la isla.
No, llevamos ya varios años analizando los dos sitios, el Observatorio del Roque y el Observatorio del Teide, con instrumentación igual, de tal manera que podamos obtener datos de la calidad del cielo para las observaciones diurnas, datos que permitan comparar cuál es el comportamiento a largo plazo de un observatorio y del otro. Entonces, a día de hoy todavía no hemos tomado ninguna decisión. La verdad es que es un aspecto que no nos preocupa a ninguno de los socios. Sabemos que tenemos telescopios en La Palma, sabemos que tenemos telescopios solares también aquí en el Observatorio de Tenerife, del Teide. Sabemos que funcionan, estamos muy contentos como están, con lo cual que esté el telescopio en un sitio o en otro, con cualquiera de las dos soluciones a nosotros, a nivel europeo, para todos los socios, es una solución excelente y estaremos muy contentos. Luego ya, el resultado que pueda salir de esta campaña de prospección y de comparación de los dos sitios, pues dirá lo que quiera, que los dos son iguales o que este es ligeramente mejor en este aspecto o peor en este otro aspecto, y ya podrán ser pequeños detalles los que puedan decidir si un sitio u otro. Pero en cualquiera de los casos, sea cual sea, nosotros encantados de la vida. Sí. Lo importante es tenerlo.
Que venga. Y por último, Manuel.
Y es importante que desde el principio, en esa reunión que dije, que en el 2006, en el que todos nos pusimos de acuerdo en el que había que empezar a estudiar cuál era el futuro de los telescopios en física solar, desde ese mismo momento hubo unanimidad completa que el telescopio tenía que venir a las Islas Canarias. Existe unanimidad completa entre toda la física solar de que el mejor observatorio donde pueden venir los telescopios es aquí. Y luego ya La Palma o Tenerife ya es un detalle menor.
Porque tiene un reporte a la sociedad que se construye una gran infraestructura como esta. En el Gran Telescopio Canarias vimos que muchas empresas españolas se involucraron en esto y se especializaron en la construcción de un gran telescopio como ese, y luego les sirvió para otros contratos internacionales, etcétera. Con esta gran infraestructura solar también podrá suceder algo así.
Por supuesto, ya son infraestructuras con una financiación, un presupuesto importante. En gran parte de ese presupuesto tendrá que licitarse a empresas, y nuestras compañías nacionales están ya preparadas como las primeras para poder obtener todos esos contratos. Y toda la experiencia que han obtenido a partir de GTC es fundamental para que podamos ser optimistas, en el sentido de que en esas licitaciones abiertas puedan conseguir esos concursos. No solamente han conseguido concursos a nivel de telescopios que están puestos aquí como GTC, sino hay otros telescopios extranjeros a los que han optado en estas empresas que se han desarrollado, sobre todo a raíz de GTC, y han conseguido esos concursos.
Sí. Pues Manuel Collados, investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias y coordinador de este proyecto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y enhorabuena por este proyecto que ya es una realidad.
Pues muchas gracias por invitarme.
Gracias, hasta luego.
Queremos que formes parte del programa. Escríbenos oyente@galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas, solo apto para curiosos. Rumors spread around, United takes his time, but the shack outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing.
Tiempo para la historia de la ciencia, y siempre que hablamos de historia de la ciencia tenemos que llamar a nuestro compañero Miguel Ángel González, director de la Fundación Canaria de Historia de la Ciencia. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan.
Gracias por estar con nosotros. Dejábamos a mitad la historia de dos grandes que estuvieron con nosotros, bueno, sí, en las Islas Canarias, allí por 1815, un geólogo y un naturalista, y que tuvieron muchos meses aquí. Y que, bueno, como nos contaste hace 15 días, dieron muchos frutos y hicieron un montón de cosas. Y nos quedamos a la mitad ahora, la segunda parte de las aventuras y desventuras de Von Busch y Christian Schmidt.
Sí, hace 15 días hablamos de las características generales de la expedición, y nos centramos más en la figura del geólogo de la expedición, que era Leopold von Buch. Y habíamos dicho que para el programa de hoy habíamos dejado la parte botánica de la expedición. La parte botánica fue llevada a cabo por Christian Schmidt. Christian Schmidt fue un naturalista noruego que nació en 1785 en un pueblo cercano a Oslo, llamado Drammen, y que estudió medicina. Se formó como médico, incluso llegó a ejercer la profesión en un hospital, pero pronto sintió la necesidad de dedicarse a su gran pasión, que era la historia natural. Y más concretamente a la botánica. En el año 1814, es decir, justo el mismo año que se desplaza a Inglaterra para encontrarse con Von Buch, fue nombrado profesor de botánica y economía de la tierra en la Universidad de Oslo. Esta universidad, que entonces se llamaba Christiania, fue en la que empezó su labor docente. Christian Smith era una persona que estaba bien colocada, su familia era una familia adinerada y nunca tuvo problemas para dedicarse a las expediciones que, hay que decir, por otro lado, fueron inculcadas por sus profesores, algunos de los cuales hablaremos un poquito más tarde, ¿verdad?
Bueno, ha sido una historia fantástica y que sigue.
Sí, efectivamente, sigue, porque decíamos en el programa anterior que Von Buch había editado un diario que quedó plasmado en su libro Descripción Física de las Islas Canarias, y nos podíamos preguntar si Christian Smith hizo algo parecido, si efectivamente uh-huh. también fruto de su viaje escribió un diario de la expedición. Efectivamente, esto, Juanjo, era una costumbre generalizada entre los expedicionarios de los siglos XVIII y XIX. Como digo, era una costumbre generalizada el plasmar las vivencias de su viaje en un diario. Y efectivamente, Smith también escribió un diario. Lo que pasa es que, a diferencia del diario que escribió Von Buch, de la publicación que hizo Von Buch, que era ya una publicación meditada y elaborada, Christian Smith nunca llegó a publicar su diario de viaje, porque desgraciadamente un año después de su estancia en Canarias falleció en el seno de una expedición que realizó al Congo, y falleció en una edad muy temprana. Luego todo ese trabajo botánico que tenía previsto desarrollar de los estudios previos hechos en Canarias no lo pudo llevar a cabo y no lo pudo publicar. El diario, como digo, no es un diario del estilo de Von Buch, pero el diario existió, efectivamente.
Y se publicó, o sea, no se publicó en ese momento, pero la Fundación publicó una traducción.
Sí, bueno, primero hay que decir que el diario es un cuaderno de bolsillo de unas 37 páginas aproximadamente, manuscritas, con una letra muy poco clara, casi ilegible, de prosa entrecortada y llena de abreviaturas. Poseía vocablos del inglés, del alemán, del francés, del español, del latín y hasta del italiano. Es decir, Smith encima lo escribió en noruego antiguo.
Toma.
Y probablemente por eso se le consideró simplemente un recuerdo familiar y no un escrito de carácter científico, ¿verdad? Cuando Smith murió, el diario fue entregado a su familia. En 1889, el geólogo noruego F.C. Kie lo publicó, intentando mantenerse en lo más fiel posible al texto original. Lo que, teniendo en cuenta las condiciones ya comentadas en las que fue escrito, fue casi una heroicidad. Efectivamente, como has comentado, Juanjo, nosotros en Fundoro, en la Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia, logramos publicar en el año 2005 la primera traducción del diario al español. Eso fue posible gracias al inmenso y estupendo trabajo de Cristina Hansen Ruiz, que fue la persona que hizo esa traducción, una uh-huh. traducción muy complicada por las razones que ya hemos expuesto. El diario constituye desde luego un suplemento importante a la obra publicada de Von Buch. Smith retrata en él minuciosamente sus experiencias y caminatas en las islas. Su relato se nos desvela como un testimonio único de la visión que tenía, pues, sobre la geografía canaria, de la botánica o de la comparación entre la vegetación isleña y la europea, que él, por otro lado, conocía bien porque ya había hecho expediciones también, por ejemplo, en el norte de Europa, ¿verdad?
Smith manifestó, si no me equivoco, su predilección por el estudio de algunas plantas respecto a las otras, unas sobre las criptógamas frente a las fanerógamas. ¿Esto por qué?
Sí, bueno, primero hay que aclarar a todos los oyentes la diferencia que hay entre plantas criptógamas y fanerógamas. Las fanerógamas son las plantas que conocemos, las plantas superiores, las plantas con flores.
Sí.
Y las plantas criptógamas son las que carecen de ellas, que aquí podíamos meter los briófitos, los líquenes, los helechos, las algas, etc. Efectivamente, Smith habla de su preferencia por estudiar la criptogamia de la botánica canaria. Queda patente esta intención en una carta que le escribió a uno de sus profesores, al profesor Honeman, donde escribe, abro comillas, La vegetación de las Canarias puede estar muy bien investigada, pero en cuanto a las criptógamas y a ciertas observaciones generales, hay aún mucho por hacer. Fin de la cita. Es decir, como vemos aquí, él parece estar convencido de que su trabajo se tenía que centrar en las criptógamas porque prácticamente sobre las plantas fanerógamas ya estaba casi todo dicho. Sin embargo, tengo que decir que nuestro gran amigo y buen conocedor de la botánica canaria, Arnoldo Santos, ha escrito que comparando los datos de Von Buch con los actuales, solo se conocía un tercio de la flora fanerogámica. Luego, eso de que las fanerógamas estaban muy bien investigadas, habrá que como mínimo ponerlo bajo sospecha, ¿verdad? Además, incluso después, cuando uno examina el diario de Smith, uno se da cuenta de que no hay una atención preferencial a las criptógamas, ¿eh? O sea que esa intención que tenía previa, luego no cristalizó en su trabajo sobre el terreno, en las islas.
Y si le echamos un vistazo también a esa memoria, a ese diario, vemos que su viaje no fue un modelo de algo muy, muy bien organizado, planificado, no, ¿verdad?
Desde luego que no. Aquí influyen varias cosas. Primero, como ya comentamos en el programa anterior, la expedición de Von Buch y de Smith es prácticamente una de las primeras, si no la primera, que no responde a ninguna misión oficial, institucional, sino que es una expedición que ellos se montan y que está en función de sus propios intereses, no está supeditada a ninguna misión oficial, como digo. Smith y Von Buch, desde luego, recorrieron las islas en las que estuvieron sin ningún tipo de prisa. Es decir, como en el caso de Smith, por ejemplo, podríamos decir que las recorrió como ningún otro botánico lo había hecho antes. Estuvo, como ya dijimos en el programa anterior, estuvo en Tenerife, estuvo en Gran Canaria, estuvo en La Palma y estuvo en Lanzarote. En su expedición, efectivamente, predominaba la improvisación. Tanto él como Von Buch decidían recorridos e itinerarios sobre la marcha, según los recursos disponibles en cada momento. Por supuesto que habían mostrado interés premeditado de subir al Teide, y también de conocer la geología de Gran Canaria y de la caldera de Taburiente. Hay que decir que la visita a Lanzarote, aunque fue muy afortunada y productiva, fue más casual que las anteriores. Pero desde luego todo se envolvía dentro de lo que podríamos decir una gran improvisación. Es decir, si se presentaba la oportunidad de hacer un itinerario, pues lo hacían, pero no lo planificaban con mucha anterioridad.
Bueno, es cierto que ahora cuando vamos de viaje a algún país desconocido siempre hay una guía que te dice, bueno, ¿qué hacer en donde sea? Antes no habían guías de las Islas Canarias, no había mucha información previa, o sí había mucha información previa de Canarias en esa época.
Lo que había eran los relatos de los viajeros anteriores. Claro. Es decir, en el caso, por ejemplo, vimos en el caso de Von Buch se apoya en los relatos de Humboldt, en el caso de Humboldt tuvo en cuenta también los relatos anteriores de Brusonet, digamos que la única referencia eran los relatos de los científicos que habían estado antes, ¿verdad?
No, tampoco me imagino que quisieran hacer lo mismo que hacían los demás y querían un poco improvisar. Miguel Ángel, ¿cómo podríamos resumir las aportaciones de su estancia en las islas?
Bueno, hay que decir que las aportaciones botánicas de Smith son muy importantes, fueron muy importantes. Catalogó y describió para la ciencia nuevas especies vegetales del archipiélago. Aunque hay que decir que no todas las que él consideraba que eran nuevas realmente lo eran, ¿eh? Estudios posteriores determinaron que muchas especies que él consideró nuevas en aquel momento realmente no lo eran. Sus notas y sus descripciones completas de las especies de plantas junto a los herbarios que realizó se convirtieron en la base de los trabajos realizados más tarde por el propio Von Buch después del viaje. Pero incluso otros autores llevaron a cabo investigaciones posteriores que permitieron detectar en sus herbarios nuevos datos botánicos de relieve. Sus observaciones tampoco se ciñeron exclusivamente a la botánica. Se interesó por las costumbres locales, la arquitectura tradicional. Se fijó, por ejemplo, un caso curioso que viene relatado en el diario. Se fijó en algo que nosotros los tinerfeños tenemos muy presente, que es la predicción meteorológica que hacemos cuando vemos que está sobre el pico del Teide el típico
sombrero.
Capuchón o sombrero, ¿no?
Sí.
Bueno, pues sobre eso ya hay referencia en el diario de Smith, ¿no? Eso demuestra que era una persona interesada, pues no solamente por la botánica, sino por la historia natural del lugar que visitaba. Desde luego tuvo un papel relevante en los estudios sobre fitogeografía. Ya comentamos en el programa anterior que ellos dos, tanto von Buch como él, modificaron la clasificación de los pisos de vegetación que había hecho Humboldt. Y entonces en eso tuvo mucho que decir también Smith. En definitiva, podríamos decir que Smith fue un explorador en el amplio sentido del término. Según von Buch, con esto quiero finalizar, escribió un párrafo que voy a leer. Decía von Buch: Smith pertenecía a un grupo de hombres distinguidos entre los que uno puede sentir la influencia del espíritu de Linneo. Y entre esos hombres, Smith habrá de mencionarse siempre con honor y gloria, como un mártir de la ciencia.
Bueno, pues aquí concluye la segunda parte de la gran aventura que corrieron en Canarias y las grandes aportaciones científicas Leopoldo von Buch y Christian Smith en 1815. Y llega el momento que seguramente muchos estaban esperando, que es el dar el ganador o ganadora del sorteo de ese magnífico libro de imágenes de las Islas Canarias, una auténtica obra de arte que recopila un poco todas esas láminas que sobre las Islas Canarias se han hecho a lo largo de la historia. Y la pregunta que nos planteaba Miguel Ángel hace 15 días era pues el motivo que impidió a Darwin desembarcar en la bahía de Santa Cruz de Tenerife. ¿Y cuál fue el motivo, Miguel Ángel?
Bueno, pues el motivo, recordará Juanjo que lo comentamos con ocasión del programa que dedicamos a Darwin. El motivo no era otro que las autoridades portuarias temían que el Beagle transportara alguna persona contagiada del cólera, porque se tenían noticias de que en Inglaterra por esa fecha había una epidemia de cólera. Entonces el temor era que el desembarco provocara un contagio en la isla. Entonces las autoridades portuarias indicaron que el barco se tenía que someter a una cuarentena y el capitán Fitzroy, que era el capitán del Beagle, pues determinó que no, que la expedición no se podía permitir ese lujo y dieron media vuelta y se marcharon. Y desde luego dejaron a Darwin con la miel en los labios porque, como ya hemos dicho, siempre había mostrado un gran interés en visitar Tenerife. Decir también, ya lo dijimos en el programa, pero lo volvemos a repetir, que en alguna ocasión yo he leído que la interpretación es la inversa, que no desembarcaron porque la epidemia de cólera se desarrollaba en Tenerife. No es cierto. Es decir, el miedo era que el barco transportara a alguna persona con el contagio de la enfermedad.
Pues Miguel Ángel, te tengo que comentar algo que me alegra mucho, y es que la treintena de personas que respondieron a la pregunta, todas acertaron, todas.
Pues muy bien.
Están muy puestos en la historia de la ciencia y nos escuchan atentamente. Y ahora, antes de plantear la siguiente pregunta, antes de comenzar el programa hicimos un rudimentario sorteo de papelitos entre todos y el ganador o ganadora es...
Ganadora. Goretti Hernández.
Goretti Hernández, que ha sido la ganadora de este magnífico libro que le haremos llegar. Nos pondremos en contacto con ella a través del correo electrónico, que fue la vía que utilizó para mandarnos la respuesta, y le pediremos la dirección, etcétera, para que le llegue rápido este libro maravilloso. Y Miguel Ángel, antes de despedirte, la siguiente pregunta.
Sí, la pregunta de este programa tiene que ver con Alexander von Humboldt, el padre de la fitogeografía al que dedicamos un programa. Uh-huh. Dijimos entonces que Alexander von Humboldt visitó Canarias en 1799. Es cierto, eso lo hemos comentado también, que no estuvo mucho tiempo entre nosotros. Estuvo muy poco tiempo, no llegó una semana. En su estancia en las Islas Canarias realizó aportaciones fundamentales acerca de la distribución vegetal en el territorio. Pero la pregunta es, ¿sabrías decirnos cuál fue la primera isla del archipiélago en la que desembarcó el ilustre viajero alemán?
Bueno, pues ahí está la pregunta. Si la sabes, nos escribes a oyentes@galaxiasycentellas.com o a través del facebook.com/galaxiasycentellas. Miguel Ángel González, director de la Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Un placer.
Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.
www.galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas continúa en la red. Fotos, noticias, podcast, blogs. www.galaxiasycentellas.com. Solo apto para curiosos.
Esta semana se celebró en Toledo el Congreso de la Unión Astronómica Internacional, Formación y Evolución de las Partes Externas de las Galaxias, que fue también la reunión final de la Red Europea Marie Curie de Formación Inicial de Investigadores Dagal, un proyecto que, como saben, hemos seguido atentamente en este programa. Nos atiende desde Toledo Armando Gil de Paz, que es responsable del Congreso e investigador del Departamento de Astrofísica y Ciencias de la Atmósfera de la Universidad Complutense de Madrid. Buenas tardes, Armando.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, gracias por estar con nosotros. Y bueno, lo primero, la primera impresión, ¿qué tal ha ido el Congreso, de forma general?
Pues muy bien, la verdad es que muy bien, muy contentos. Ha habido una asistencia muy elevada, unos 240 investigadores de todo el mundo, de más de 30 países, y la verdad, mucha cobertura por parte de ustedes, los medios, y en general también aquí en la ciudad de Toledo. La verdad es que ha habido bastante expectación por el público, bastantes actividades hemos tenido también de divulgación al público, una fiesta de las estrellas con observaciones nocturnas, charlas de divulgación. Muy contento, la verdad. Pero muy bien.
Bueno, Armando, y ahora a la parte más científica. ¿Qué es eso de las partes externas de las galaxias?
Pues realmente, digamos, en donde vivimos el Sol, donde se encuentra el Sol dentro de nuestra galaxia, es la parte, por decirlo así, más brillante, donde hay mayor número de estrellas. Y realmente es la parte que conocemos tanto de nuestra galaxia como de otras galaxias alejadas, ¿no?, de nosotros. Sin embargo, hay mucho más allá, a distancias más alejadas del centro de las galaxias, se encuentran unas zonas donde en principio se pensaba hasta hace pocos años que estaban vacías, que era básicamente el vacío entre galaxias, ¿no? Ese, lo que se conoce como el medio intergaláctico, pero que realmente hace pocos años, especialmente gracias a la ayuda de telescopios como GTC, otros instrumentos de como el Gran Telescopio de Canarias, etcétera, pues hemos empezado a descubrir que realmente están llenas, o sea, que hay mucha más actividad de lo que se pensaba, ¿no? Entonces, esa nueva frontera que estamos intentando explorar, pues es lo que nos lleva ahora a los astrónomos a reunirnos para discutir los avances en esa nueva frontera del conocimiento.
Nuestro Sol, nuestro sistema solar, precisamente no está en el centro de la galaxia, está un poco hacia afuera, pero no tanto como para considerarse parte externa, ¿no?
Efectivamente, la exacto, sí. Está aproximadamente a unos, pues lo digo bien, unos 8.000, no, un poco más, 12.000, pues lo digo, años, millones de años luz millones del centro de la galaxia. Perdón, miles de años luz dentro de la galaxia, y estos serían zonas que están aproximadamente 3 o 4 veces más lejos de lo que se encuentra en nuestro Sol del centro de nuestra propia galaxia, la Vía Láctea.
¿Y una galaxia tiene un límite? ¿Hasta aquí está la galaxia y de aquí para allá no es galaxia y de aquí para atrás sí o no?
Bueno, esa es una de las preguntas que tenemos que responder o que estamos intentando responder durante estos días. Realmente es casi un continuo, es decir, cada vez hay menos estrellas, hay menos gas, hay menos polvo. Con lo cual es realmente complicado definir cuál es el límite, ¿no? Al final llegas a una situación en la que tienes apenas unas pocas estrellas en zonas a lo mejor tan grandes como, pues, como digo, como miles y miles de años luz, ¿no? Y a lo mejor hay únicamente una estrella. Entonces realmente es muy difícil definir ese límite, ¿no? O sea, que ahora mismo podríamos decir que no existe un límite definido.
Qué interesante. Parece que, según nos dicen los libros de divulgación y muchos científicos, o es porque quizás prestamos más atención en ello, los fenómenos más espectaculares, más interesantes, suceden en el centro de las galaxias, en el núcleo, los superagujeros negros, las supernovas, o sea, parece que ahí está todo lo que mola. Pero no sé si en las partes externas también suceden cosas interesantes.
Bueno, realmente las partes externas, mira, una de las cosas más importantes que es de las que se alimentan las galaxias para poder seguir formando más y más estrellas. Realmente es donde están, sobre todo en la actualidad, recogiendo todo ese gas, principalmente hidrógeno, lo están recogiendo para poder formar nuevas estrellas, ¿no? Porque, como quizás saben los radioyentes, pues para esa formación de nuevas estrellas se necesita un ingrediente, y ese ingrediente es precisamente el gas. Y la galaxia lo está cogiendo principalmente en estas zonas, con lo cual el entender cómo existe esa conexión entre lo que sería la galaxia y ese medio que le rodea, del cual se alimenta, pues es muy importante para entender cómo evoluciona, cómo va a evolucionar en el futuro y cómo se han formado también estos sistemas, ¿no?, tan complejos, por otro lado.
Por ejemplo, ¿nacen estrellas en esos bordes de las galaxias?
Sí, realmente sí. Nacen muy pocas, realmente puedes incluso contarlas individualmente porque son el número de estrellas que nacen en las partes, obviamente las más y más alejadas, son poquísimas, y de hecho una de las formas en las que se han identificado esas partes externas no están vacías es precisamente por la formación de esas pocas estrellas que por ser muy jóvenes, algunas de ellas con estrellas mucho más, con más masa que nuestro Sol, son muy luminosas y nos han servido como de faros para identificar dónde en esas regiones tan externas y tan poco densas, con tan pocas estrellas, se están formando esas nuevas estrellas. O sea, que realmente sí que se forman a un ritmo muy bajo, pero lo suficiente como para que nos permite identificar que ahí está sucediendo algo, que ahí está llegando el gas, el alimento de las nuevas estrellas y que estas estrellas se están formando en esos lugares.
¿Y están investigando esas partes externas de nuestra galaxia o también las partes externas de otras galaxias cercanas?
Pues hemos hecho una especie de congreso, está durando 5 días, termina ya mañana, y hemos empezado primero por estudiar nuestra propia galaxia. Tuvimos charlas y presentaciones de gente que trabaja en astronomía en nuestra propia galaxia. Luego se pasó a estudiar galaxias cercanas, o suficientemente cercanas como para que uno pueda ver las estrellas individuales. Y luego hemos pasado a galaxias cada vez más alejadas. Y finalmente hoy, de hecho, empezamos con lo que serían las primeras galaxias y cómo esas primeras galaxias empezaron a formar las partes más externas, de tanto de sus discos como en el caso de galaxias más con forma esferoidal, cómo se empezaron a formar y sobre todo cómo empezaron a constituir esas primeras estrellas en las partes más alejadas. O sea, que hemos recorrido un poco toda la historia del universo hacia atrás, desde el lunes hasta el viernes. Y ahora estamos casi en la frontera del... Mañana estaremos en la frontera, digamos, de las primeras galaxias y de las primeras estrellas.
Por otro lado, este evento quiere celebrar los logros conseguidos durante los 4 años de duración de la red europea Marie Curie, de formación inicial de los investigadores de Dagal. ¿Qué tal ha ido esa formación? ¿Cómo llegan al final estos estudiantes? Que los tuvimos por aquí hace 1 año o 2 años.
La verdad es que también muy contentos del resultado. Primero, bueno, es un... Dagal, como saben, es un proyecto europeo que es el trabajo de un montón de algunas instituciones, incluidas el Instituto de Astrofísica de Canarias, que es la institución responsable, la institución líder, y también con participación de la Universidad Complutense. Y la verdad es que tanto los estudiantes que estaban en estos centros españoles como los de otras instituciones europeas han recibido una formación muy completa, gracias a muchos cursos de formación que han recibido, de, pues obviamente, de astronomía, pero incluso también de gestión o de publicaciones, de cómo... pues realizar un artículo, una publicación científica, y luego también han tenido una formación a nivel casi humano, ¿no? Por ejemplo, aprovechando este congreso, esta última reunión de la red Dagal, pues hemos tenido unas reuniones con expertos en el tema que les han podido contar pues cómo poder, por ejemplo, encontrar un trabajo como investigadores postdoctorales. También han tenido una reunión de cómo hacer un balance entre la vida profesional y personal. O sea, que yo creo que son unos privilegiados en el sentido que han recibido una formación muy completa, tanto desde el punto de vista científico como, yo diría, casi humano, ¿no? Muy contentos, y aparte han tenido la oportunidad aquí de contar sus trabajos a toda la comunidad que trabaja en lo que es el estudio de las galaxias,
¿no? A ver, no creo, después de esa formación tan intensiva y tan interesante, no creo que les cueste encontrar trabajo, aunque ya sabemos, Armando, que estamos hablando de ciencia y, en fin, la cosa no está muy bollante hoy en día. Armando Gil de Paz, responsable del Congreso e investigador del Departamento de Astrofísica y Ciencias de la Atmósfera de la Universidad Complutense de Madrid, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y enhorabuena por este congreso.
Muchísimas gracias a ustedes y a todos los radio oyentes.
Hasta luego. Adiós.
Queremos que formes parte del programa. Escríbenos oyente@galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas, solo apto para curiosos.
Esta música de Jean-Michel Jarre sirve para abrir la cúpula astronómica, que siempre está operado por nuestro astrónomo de referencia, Oswaldo González Sánchez, del Museo de la Ciencia y del Cosmos. Buenas tardes, compañero.
Hola, muy buenas tardes, Juanjo.
Gracias por estar con nosotros. Y antes de entrar a hablar de las sugerencias que nos vas a hacer para observar en esta Semana Santa, te tengo que contar que la noche del miércoles al jueves vi por primera vez, y sin esperarlo, no sabía que iba a pasar, un tránsito en Júpiter. Vi la sombra de alguno de sus satélites, no sé cuál era, en Júpiter, y fue espectacular. La verdad que hemos tenido esta semana unos días muy muy transparentes y se veía magnífico, ¿eh?
La noche del martes al jueves, si no recuerdo mal, fue Calisto, porque también lo estaba observando yo.
Ah, también.
También lo estaba observando yo. La verdad que sí, porque Es cuando se tiene un pequeño telescopio y se observa Júpiter, es un espectáculo este planeta que precisamente, justamente ahora, esta semana, es cuando más cerca está de la Tierra, cuando más brillante se ve en el cielo y sus satélites girando alrededor, los cuatro satélites visibles con un pequeño telescopio girando alrededor del planeta, se hacen bien visibles, se puede ver cuando pasan por delante, su sombra se transita sobre la capa atmosférica del planeta, incluso se pueden llegar a ver eclipses de dichos satélites detrás de la sombra del planeta. O sea, Júpiter proyecta una sombra debido a la luz que le llega del Sol, detrás de él, ¿no?, detrás del planeta, y los satélites en su movimiento alrededor de Júpiter a veces se meten, bueno, a veces no, casi siempre que dan una vuelta, se meten en la sombra del planeta y desaparecen, porque solamente reflejan la luz del Sol. Pues estos eclipses son visibles con un pequeño telescopio desde la Tierra, y la verdad que a veces son bastante bonitos de observar.
Sí, vemos como unos lunares en la superficie de Marte, perdón, de Júpiter, y la verdad que fue muy, muy interesante, la verdad, muy, muy interesante.
Sobre todo sorprende como cuando tú a lo mejor no sabías que iba a ocurrir.
Claro,
y dices, ¿y ese punto negro en la superficie qué es? Y después te das cuenta con las pocas horas que se está moviendo sobre la superficie del planeta. Hombre, ya tú puedes intuir que es la sombra de algún satélite. El satélite casi no lo ves, pero su sombra, que destaca por el color oscuro frente a la atmósfera, sí lo puedes ver.
Júpiter, que es uno de los clásicos, de los grandes protagonistas de la Semana Santa, de ahora también, pero vamos, ya que vamos a tener unos días libres y que, bueno, a ver si el tiempo acompaña o no, aún no está claro, pero sí que podemos intentar observar Júpiter, que además se ve una hora súper cómoda.
Sí, Júpiter es quizás lo que más podría destacar en esta Semana Santa. Hay que pensar que siempre que llega la Semana Santa, siempre habrá luna llena. Siempre claro. Hay luna llena en Semana Santa, y en cambio en Carnaval casi siempre hay luna nueva o cerca de luna nueva. Y el hecho es muy sencillo. Ahora el 20 de marzo es el comienzo de la primavera, y el siguiente domingo al comienzo de la primavera sería el domingo de Resurrección. Uh-huh. Entonces ahí empezamos a contar, digamos, hacia adelante y hacia atrás. Una semana antes del domingo de Resurrección es el domingo de Ramos. 40 días antes es el miércoles de ceniza, justo el día anterior es el martes de Carnaval. Y si contáramos hacia adelante, es decir, desde el domingo de Resurrección, pues 40 días después del domingo de Resurrección es el día de la Ascensión. El 50 días es el lunes de Pentecostés, y 60 días después del domingo de Resurrección es el Corpus Christi, que normalmente debería caer en jueves, pero últimamente, estos últimos años en España, se está cambiando al domingo uh-huh. anterior. Digamos que todos estos festivos o fechas a celebrar, destacadas, dependen solamente de la luna. Entonces, siempre en Semana Santa, la luna estará cerca de su fase en luna llena, con lo cual no es la semana ideal para observar el cielo. Uh-huh. Objetos brillantes como el que acabas de describir, Júpiter, pues sí, también se puede observar ya Saturno y Marte. Eso sí es verdad que hay que observarlo un poquito más de noche, después de medianoche, se observa Saturno y Marte. Marte sí es interesante empezar ya a hacer su observación, porque en mayo estará en oposición. Cada 2 años y 2 meses, Marte estará muy cerca de la Tierra. Ya Marte empieza a comenzar a acercarse a la Tierra, y entonces ya es un buen momento ahora en marzo de realizar su observación, porque notarán que aumenta mucho su brillo. Y es más, este año precisamente la oposición va a ocurrir en la constelación de Escorpio, donde está Antares, el anti-Marte, porque claro, ambos tienen el mismo color, la misma tonalidad rojiza, ¿no? Entonces vamos a poder comparar el brillo de Marte justamente con el anti-Marte, Antares. Entonces, ambos objetos estarán muy cerca en el cielo, y uno estará desplazándose sobre la constelación, el otro estará fijo, por supuesto, que sería Antares, ¿no? Y vamos a poder comparar cómo cambian los brillos y la intensidad del color de ambos cuerpos. Un fenómeno muy bonito de observar, lo tendremos durante los próximos meses. En mayo será la oposición de Marte, Júpiter muy espectacular ahora, y precisamente esta noche, día 20, vamos a tener, no se sabe, pero podría haber la posibilidad que aquellos dos cometas que comentamos hace 2 meses, que precisamente esta Semana Santa no se van a poder ver porque son muy débiles, pero van a pasar muy cerca de la Tierra. Es más, uno de ellos será el tercer cometa en distancia a la Tierra que nunca se había acercado tanto como el de esta semana. Es el tercer cometa que más cerca se ha acercado a la Tierra, pero muy débil, eso sí. Pues podría ser que esta noche el paso de estos cometas uh-huh. en años anteriores vaya a provocar una pequeña lluvia de estrellas fugaces.
¿Ah, sí?
Sería a primera hora de la noche, justamente ya esta tarde, esta noche, desde que se oculta el sol hasta la medianoche, podríamos dedicarle un tiempito a echarle acostado un vistazo al cielo, mirando hacia el sur, e intentar ver si vemos algún que otro meteoro. La actividad no piensa que va a ser muy alta, a lo mejor puede ser entre 10, 20, no se sabe muy bien, ¿no? Pero podría ser curioso ver a lo mejor algún bólido que proviene de esta lluvia. Una lluvia que antes no se conocía, pero ahora viendo los elementos orbitales de estos dos cometas que se aproximan esta misma semana, se ha deducido que podría llegar a haber una pequeña lluvia de estrellas fugaces.
¿Y ya tiene nombre? ¿O hay que ponérselo?
¿Se lo ponemos? No, hombre, a ver, sí, se sabe dónde está el radiante, pero en teoría primero hay que ver si realmente se observa, después ya tendría nombre, ¿no? Pero inicialmente hay que ver si realmente ocurre esta pequeña lluvia de estrellas fugaces o no.
Sugerencia para esta misma noche, si no tienes nada mejor que hacer, mirar el cielo en busca de quizás esos
meteoros,
bólidos, no sé, no se sabe porque es la primera vez que se observe. O sea que, bueno, todo será una sorpresa. Y también, Osvaldo, aprovechando que tenemos algún minuto más, recomendar a los oyentes que observen ya casi en los últimos días la gran constelación de Orión, porque en breve ya se ocultará y mirar por ahí, por el cinturón o por esas tres estrellas que un poco representan la funda de la espada, porque ahí hay sorpresas si lo observamos con telescopio.
Sí, y a veces no hace falta ni siquiera telescopio, unos sencillos prismáticos, ya da lo mismo quizás el tamaño, hombre, los muy pequeñitos no, que a veces son muy oscuros, ¿no?
No, pero los de ópera no.
Los de ópera no, pero unos prismáticos medianos, si los tienes grandes, genial, apuntar a veces al cielo y sorprendernos. Tú lo has dicho, en la constelación de Orión, justamente por debajo de las tres estrellas alineadas que forman el cinturón de Orión, se ve una pequeña nebulosa. Si se observa con unos prismáticos, se nota el aspecto nebuloso que tiene esa zona del cielo. Es un criadero de estrellas, están naciendo estrellas en esa pequeña nebulosa. Otro objeto bastante destacable es el cúmulo abierto de las Pléyades, justamente muy cerca de Orión, en la constelación de Tauro. Es ese pequeño grupo de estrellas que algunos ven 5, 6, 7, incluso 8 estrellas, depende de la agudeza visual de cada uno, que muchos confunden con una constelación. Las Pléyades, ese pequeño grupo de estrellas, no es una constelación, no es la Osa Menor, como algunos piensan, es un cúmulo de estrellas. Si lo observamos con prismáticos, puede llegar a ver unas 50 estrellas en ese cúmulo. Con un telescopio se pueden llegar a ver más de un centenar de estrellas. Y es también una zona del cielo donde había una gigantesca nube de gas y polvo que se fue colapsando y formando estrellas muy jóvenes. Es otro criadero de estrellas también. Y ahí, esta zona del cielo de invierno, hay zonas muy espectaculares, muy bonitas, se ve la Vía Láctea en un cielo oscuro, que no es lo que vamos a tener precisamente esta Semana Santa, se ve la Vía Láctea, si esperamos dentro de 2 semanas con la luna nueva, o ya después en cuarto menguante, dentro de 1 semana, podemos ver cómo la Vía Láctea atraviesa el cielo a primera hora de la noche, desde el sur hasta el norte, atravesando el Camp Mayor, Orión, Géminis, hasta Casiopea. La verdad que es un bonito espectáculo la Vía Láctea en invierno, al igual que en verano, y si no tenemos luna, es ideal para su observación.
Y el día 27 cambian la hora. Ya llegamos más tarde a casa, a los que nos gusta la astronomía. ¿Eh?
Sí, o sea, pero ¿qué quieres que te diga? Yo lo agradezco. Me gusta a veces que las tardes sean largas, se puede aprovechar más la luz del sol, hay que levantarse de madrugada. Y bueno, al final es para ir al trabajo nada más, ¿no? Pero las tardes sí es verdad que se disfrutan más. Y estarán notando que durante este mes y el próximo, los días están creciendo súper rápido. En mes de marzo y mes de abril, el aumento del día va a ser de más de una hora, de casi 2 horas.
Espectacular.
Pasamos de estar hace poco tener 11 horas de luz, vamos a pasar a 13 horas de luz rápidamente en tan solo 2 meses.
Pues Osvaldo González Sánchez, del Museo de la Ciencia y del Cosmos, muchísimas gracias, amigo, hasta la próxima.
Venga, un saludo a todos.
Adiós. Así acabamos el programa de hoy. Ya les recuerdo que la próxima semana vamos a descansar, es Semana Santa, nos tomamos unos días, pero regresamos dentro de 15 días con todos ustedes. Hoy les hemos hablado del mayor telescopio solar del mundo, que se va a construir en Canarias, en Tenerife o en La Palma, aún está por decidir. También hoy abrimos nuestra habitual ventana a la historia de la ciencia para hablar de una gran expedición que tuvo por aquí a dos grandes en 1815. Como acaban de escuchar, nos fuimos a Toledo porque allí se está celebrando un congreso de astrofísica, astronomía muy importante y con acento canario también. Y Osvaldo González, como acabamos de escuchar, nos ha recomendado qué podemos observar en esta Semana Santa. En la técnica tuvimos a José Pardellas, en la colaboración a Javier Salas, Osvaldo González, Gregorio de la Fuente, Daniel Marín, Natalia Ruiz, y en nombre de todo este equipazo que les habla, Juanjo Martín, que les emplaza no hasta el próximo domingo porque descansamos, sino al siguiente. Nos oímos dentro de 15 días, eso sí, solo si son curiosos. Hasta luego.